muchos factores están en el momento preciso para que el Señor venga.
La palabra de Dios está avanzando, las profecías se están cumpliendo y uno tiene que estar entendido en los tiempos.
Falsos cristos, ¿no? Falsos caminos, falsos mesías, falsas religiones.
Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está listo para el apocalipsis.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que se llama Los Últimos Tiempos. Si has estado vivo en los últimos 10 días, te habrás dado cuenta que han estado pasando muchas cosas alrededor del mundo y parte del corazón de este programa es que podamos hablar de todo esto a la luz de la palabra. Y bueno, conmigo los de siempre, Pastor Pablo, mi papá, ¿cómo están?
Bien, gracias a Dios. Y estamos contentos de estar por otro programa.
Gloria a Dios, bendiciones a todos. Es un buen tiempo para estar aquí reunidos. Muchas cosas pasando este año. Creemos que ese año va a ser un año muy profético, con muchas cosas cumpliéndose. Queremos animarlos a que nos acompañen a través de la app de Igleco o por igleco.tv, porque en las plataformas tradicionales en muchas ocasiones no podemos decir todo lo que nos gustaría. Entonces, si no se ha cambiado o si no ha descargado la app, le animamos a que lo haga en ese tiempo y que podamos ahí todos estar en el mismo sentir. Y programas anteriores, ultimostiempos.igleco.tv.
Así es, y bueno, como se han dado cuenta, hemos estado tratando de probar diferentes lugares. Este nos ha gustado, no sé, cuéntenos ustedes qué piensan, o si tal vez ni les importa, no sé, porque lo que importa es lo que se habla, pero bueno, este lugar también está como chévere. Y bueno, hablemos un poco entonces de lo que ha venido pasando en los últimos días. Es uno, hubo un eclipse solar muy interesante, aunque también creo que fue muy interesante porque pues todas las noticias y todo lo tenían como en el plano central, pero leí el otro día que creo que cada 18 meses hay un estilo de eclipse en el mundo, solo que pues este como era en Estados Unidos y pues redes sociales y todo lo hizo tal vez más famoso. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes de eso, de los eclipses? Sí, del eclipse que acaba de pasar y pasó por 7 Nínives.
Pues la... Y sí. No vamos a ir a extremos en esto, pero sí los eclipses solares sí son señales. Y la Biblia dice en la profecía de Hechos 2 que el sol convertirá en tinieblas y la luna en sangre, hablando de eclipse solar y eclipse lunar, los dos. Y sabemos por la Biblia que los planetas y las estrellas y las galaxias son para señales. Dice Génesis 1, verso 14, si no estoy mal. No son para luz, son dado hecho, fueron hechos por el Señor por señales. Entonces, sí dicen cosas en señal y siempre un eclipse solar es un señal que Dios está en control, Él es el creador, Él es grande. Porque si estás en un eclipse, y como le quita el aire, porque tú puedes ver de repente, ves las estrellas. Y muchas personas en las ciudades ya no ven las estrellas, ni dan cuenta que están ahí. Hay tanto luz de las ciudades que no ven en las noches. Pero si vives en un campo o un desierto, tú ves las estrellas y es impresionante, es asombroso. El poder de Dios, la gloria de Dios, esta grandeza del universo que tú ves. Entonces, te muestra que Dios sí es real. Dios sabe, porque un eclipse solar, voy a decir eso, es sobrenatural, porque es exacto. Porque la luna es 400 veces de la distancia de la Tierra y también es 400 veces más el sol más grande que la luna. Entonces lo hace que es perfecto, que la luna opaca totalmente, exactamente el sol. y no un poco, no es más grande y más pequeña, es perfecto. Entonces, eso fue hecho por Dios, por señales, y para recordarnos que Él es el creador por nosotros. ¿Y qué piensa Pastor Pablo de esos eclipses?
Bueno, la Biblia dice que la creación nos muestra que hay un creador, ¿no? Que de hecho solo el necio puede decir que no hay un Dios, y cuando nosotros vemos la grandeza de la creación, pues obviamente entendemos que detrás de tanta perfección, de tanta sincronía, de cada cosa puesta en el momento, lugar y específicamente ajustado, el ajuste fino para que podamos tener vida, eso obviamente es algo sobrenatural. Entonces, pues es una evidencia más de la grandeza de nuestro Dios. También Él puso, sí, por señales en los cielos cada una de estas cosas. Y vemos que en la primera venida hubo también señales en los cielos, ¿cierto? Fueron utilizados para que los reyes sabios de Babilonia pudieran llegar y ver al Mesías. Y yo creo que de la misma manera Dios utiliza ese tipo de cosas para el mundo. Sin embargo, en la primera venida habían algunos que fueron guiados, fue por el Espíritu, no por señales en el exterior, y llegaron y se presentaron al templo. Y creo que de la misma manera nosotros no necesitamos todas esas señales en el exterior para saber que Jesús viene. Ya sabemos, el Espíritu Santo lo ha hablado, creemos que estamos en la temporada y que pronto, muy pronto sonará la trompeta. Eso es simplemente una evidencia más o una señal más para el mundo, como para que se den cuenta que cosas están pasando. Y bueno, creo que vivimos en tiempos emocionantes y este año es una marca más, ¿no? Una señal más de que estamos cerca de la venida de Jesús.
Vi que una persona infló unos maniquíes con helio durante el eclipse para que vieran como si hubieran personas ascendiendo, y la gente se asustó porque pensó que era el rapto.
Ah, bueno.
Entonces, muy chistoso. Hay que unas ideas ahí
para
el próximo eclipse. Entonces, pero bueno, ¿qué más? Sé que Brasil también ha tenido, Brasil ha estado en las noticias últimamente. Bueno, no, de hecho, Brasil no ha estado en las noticias como debería haber estado. Y eso es lo que ha sido extraño, porque pues tanta marcha, tanto como tensión social que existe allá, y lo han querido vetar. De hecho, por eso ahorita ya nos vamos a pasar a igleco.tv por lo mismo, por la censura como tal. Pero bueno, tú has estado investigando.
Pues he estado como siguiéndole la pista a la mayoría de los países que han estado en una batalla y aumentando su arsenal para luchar en contra de la desinformación, que realmente suena bonito, ¿cierto? Que controlemos para que la gente no le diga mentiras, pero al final es una lucha por censurar. Varios gobiernos alrededor del mundo, de hecho, han estado hablando acerca de esto. Una de las noticias es que en la Oficina Federal para la Protección de la Constitución en Alemania pidieron la vigilancia del pensamiento de los ciudadanos. Y bueno, y esto ya suena como algunos de esos libros post-apocalípticos que hemos mencionado, que es básicamente limitar las expresiones de opinión y ver si de pronto se puede vigilar a la población, justificar las posturas del gobierno. Y bueno, esto obviamente está pasando en diferentes países, mucho en Europa, pero también de este lado del mundo, pues Brasil ha estado en la mira porque justamente Elon Musk puso en evidencia algunas de las conversaciones y cosas que estaban sucediendo en Twitter, y algunos de los archivos que se han sacado. Han puesto a Alexandre de Moraes, que es el jefe del Tribunal Electoral Superior y del Tribunal Supremo, en evidencia de cómo ha procurado a todos aquellos que dan un discurso diferente al que el gobierno tiene o que son disensión política, según lo que ellos hablan, está buscando detenerlos sin juicio por contenido en la web, exigencia también de eliminar sus perfiles de usuario, censurar sus contenidos. Y plataformas como Facebook, como Instagram, como YouTube, ellos han participado de esto. X o Twitter no quiso hacerlo, y por causa de esto, entonces, primero, pues Elon Musk quería que esta persona o renunciara o fuera destituida, pero por el lado de Alexandre de Moraes quiere judicializar y meter a la cárcel a Elon Musk por no controlar la información que sale por medio de la plataforma. Pero entonces ya nos damos cuenta hasta qué punto ya el gobierno está tratando de frenar la información, y cualquiera que no que no está de acuerdo con lo que las políticas que ellos están promoviendo, no se conforma, entonces quieren meterlos a la cárcel. Entonces, bueno, hay un montón de cosas alrededor, pero me llamó la atención un meme que vi que decía: señores políticos, si fuera por nuestra seguridad, las cámaras estarían en sus despachos y no en nuestros equipos. Entonces, pues bueno, interesante, pero tal vez los que necesitan ser censurados son ellos y no nosotros.
Sí. Si echen a Musk a la cárcel, con todas sus riquezas, por lo menos haría la cárcel una cárcel de 5 estrellas. Menos. Pero bueno, es mucho censura hoy en día, Dios mío. Es porque no estamos en YouTube en este momento. Ahí toca, sí, porque decimos algunas cosas que los poderes que hay no les gusta. Entonces toca desviarles a que seamos sabios en esta parte también.
Sí, recientemente también salió, de hecho es un documental que pueden ir a ver ahora de, ¿se acuerdan? Hace ya como 2 años que salieron como 4.000 doctores a firmar una cosa en contra del coronavirus,
sí.
De la metodología de separar a las personas y todo eso. Y bueno, pues uno de los líderes de la CDC en Estados Unidos en esa época estaba en contra. Y entonces, él mostraba la mejor manera de hacer que una... Porque, ¿cómo se dice eso? Los que estudian epidemias, bueno... de los doctor, con doctorado y todo en este tema. Creo que la mejor manera para manejar estas pandemias y estas epidemias es siempre tener abiertos los supermercados y los colegios y cuidar de los que sí están mal. Y él fue y les dijo y lo echaron. Entonces él y muchos amigos de él, de Harvard y de otras instituciones de renombre, pues también los habían vetado. Y ellos salieron como a decir que no estaban de acuerdo, y hasta hace poco por fin se escucha la voz de ellos, ya 4 años después de que el daño fue hecho. Pero uno en el momento del problema, por la censura, pues uno piensa que pues, el que está en contra de las reglas es porque está loco, es porque está mal, es porque se está inventando teorías de conspiración. Y si uno solo le da tiempo al tiempo, uno se da cuenta que no toda teoría de conspiración que va en contra de quienes están gobernando realmente es una teoría de conspiración, sino es algo que ha sido censurado y ahorita recientemente pues han sacado ellos ya todo su lado y han mostrado y las evidencias de cómo el distanciamiento social no funcionó, de cómo las vacunas no funcionaron y todo eso, y es por lo mismo. Entonces uno lo que debería preguntarse es qué están tratando de censurar hoy en día y por qué están tratando de censurar eso hoy en día, porque la historia nos ha narrado que el gobierno en general no siempre tiene el bienestar de uno en mente. Entonces, cuando están tratando de hacer algo, usualmente no es por uno, ¿no? La historia por lo menos corrobora eso. Entonces, cuando están tratando de censurar algo a nombre nuestro y a favor nuestro, uno debería cuestionarlo y decir, no, venga, porque ustedes no tienen buen historial en cuidar a las personas que están tratando de hacer. Y bueno, eso es lo que es como el cuestionamiento que uno plantea hoy en día para eso.
Así es, y los últimos días, y otras noticias, tal vez a Israel, yo pienso en dos cosas que han pasado la última semana, o 10 días más o menos. Primeramente que hace 2 días que los israelitas lanzaron un misil y mataron 3 hijos, del líder de Hamas y fueron matados, y ahora dicen que van a hacer venganza pero es interesante que el papá de ellos, el líder de Hamas, él no vive en Gaza, él vive en Qatar, y él es billonario en dólares y vive como un rey ahí en Qatar, mientras su pueblo está peleando ahí en guerra, en misiles y bombas y todo lo que ha pasado ahí en este campo de concentración que han hecho ahí en Gaza. Mucha hipocresía yo veo de este papá diciendo que tan terrible que pasó, tú cosechas cualquier cosa que siembras, ¿no? Y los judíos son bajo la ley, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Ellos no son trabajando en gracia como nosotros. Entonces, mataron 1.200 personas inocentes, allí niños, mujeres, niños en el vientre, el 7 de octubre, en esas, lastimosamente, es parte de la cosecha que ellos reciben también. Aún ellos, los 3 hijos, no eran hijos chiquitos, eran comandantes en Gaza y de Hamas, eran soldados ahí, entonces fueron soldados que mataron, que es entendible en guerra, que van a matar soldados del enemigo, ¿no?
Sí, recientemente hubo una entrevista, que estaban entrevistando a dos señoras estudiantes palestinas, tratando de averiguar, pues, ellos qué pensaban, y hay una contradicción que uno se da cuenta como el lavado de cerebro de estas personas, donde les preguntaron dos cosas. Uno, ¿condenan ustedes las muertes que están sucediendo hoy en día por la guerra y que la gente civil que está muriendo en la guerra? Sí, condenamos eso, terrible, no sé qué. Ok, ¿condenan los actos del 7 de octubre donde entraron a matar a personas civiles en conciertos, entraron a matar a bebés en lugares, no sé qué? No, no condenamos porque se lo merecían, porque no sé qué. Entonces hay una discrepancia como en la moralidad y los valores de estas personas, donde no ven el mismo acto, siempre y cuando no sea contra ellos o siempre y cuando sea contra Israel, es válido, es valioso para ellos, es todo. Entonces, pues uno ve un lavado y creo que es bueno hacer un recuento un poco de todas las mentiras que han venido sucediendo, porque la gente siempre se escandaliza con lo que están haciendo en Palestina y nunca lo investigan, o por lo menos nunca pausan un momento y piensan, vengan, ya nos han mentido mucho en cuanto a los números de muertes, los ataques, ¿será que esta noticia que está saliendo hoy en día no es otra mentira? Porque efectivamente la gran mayoría de las noticias que han salido siempre han sido tergiversadas. El recuento rápido del hospital. Empezaron habiendo muerto como 5.000 personas, ataque de Israel, terminó siendo un mismo misil de los de Palestina que les cayó a un parqueadero y terminó matando como ni al 10% de las personas que habían pensado que habían muerto. Ellos mismos habían afectado eso. El otro día que había un convoy, ¿cómo se dice? Una caravana, y que Israel los había atacado y que había matado y que eran de paz y no eso. Bueno, efectivamente no fue así, fueron personas del mismo ejército de Palestina que estaban ahí, que estaban tratando de hacer el montaje. Había un niño que salió, que lo grabaron, que tenía hambre, que no sé qué, terminó siendo inteligencia artificial porque tenía 6 dedos. Habían unos niños el otro día que tomaron fotos y videos de estos niños que estaban en los huesos y se dieron cuenta que no eran palestinos, sino que eran africanos de hace 10 años que habían tomado fotos y videos, sí, no sé qué. Están mintiendo, pero como todo el mundo traga completo y entero, pues entonces el daño se hace sin necesidad de corroborar si es cierto o no es cierto. Y recientemente se dio otra vez en redes, porque uno de los grandes ataques contra Israel es, hay mucha gente allá, se están muriendo de hambre, todo eso. Han mostrado unas zanjas gigantes donde los mismos palestinos la comida que reciben la botan, porque no quieren recibir la comida de nadie, no sé qué, porque les conviene mantener esa noticia del hambre que hay y todo eso, porque entonces hay personas que tragan completo, que entonces les mandan dinero, hay links para poder apoyar a los palestinos que se están muriendo de hambre, pero se están muriendo de hambre por la misma gente que vive ahí. Es un gran problema, es una de las preguntas que nadie puede responder, es ¿por qué Egipto no está dejando entrar a los palestinos a su país? Porque tiene que haber algo mal con esa sociedad también, que no los quieren aceptar sus propios amigos y sus propios primos en ese lugar. Entonces hay como una mentira cíclica que nosotros vemos allá constantemente. Y bueno, esta semana otra vez salieron otras noticias de eso y uno va a estudiar o esperar, que ya ni toca investigar, solo toca esperar como 5 días para darse cuenta que lo que publicaron es mentira.
Sí, de pronto en ese área específicamente, el problema que tienen los palestinos realmente no es un conflicto armado, y obviamente en la guerra hay bajas y todo, pero el problema son esos gobernantes, ese partido terrorista jamás, controlando la población, ¿no? Y las donaciones del mundo siendo enterradas, botadas. O sea, es triste porque a veces la gente quiere ayudar verdaderamente, pero ellos no dejan que lleguen los recursos porque les conviene que su población esté sufriendo para poder perpetuar su mentira, su discurso, ¿no? Como es mencionado antes, Bollywood, ¿no? Sus producciones y todo lo que ellos tratan de vender. Entonces, pues necesitamos obviamente estar atentos, hablar también con los jóvenes y con los niños, que lastimosamente en los colegios, yo he visto a mi hijo, le han pedido hacer ensayos pro Hamas, pro Palestina, ¿cierto? Y no ven la imagen completa, y lastimosamente el mundo por causa de la información sesgada que estamos mencionando, la censura, que solamente se ve una cara de la moneda, está comprando el discurso de aquellos que lo han montado de esa manera, ¿no? Y detrás de eso, obviamente, hay un espíritu antisemita, anti-Israel, anti-Cristo, y bueno, creemos que es parte también del cumplimiento de los tiempos, pero bueno, estamos apercibidos y nosotros oramos por la paz de Jerusalén, respaldamos a Israel, no quiere decir que todo lo que hacen sea correcto, y sabemos que hay bajas en medio de una guerra, pero oramos para que estas cosas se resuelvan rápidamente y que ellos puedan permanecer firmes y el plan de Dios sea cumplido.
Una cosa más ahí acerca de la comida, que dicen que no hay, están muriendo de hambre, pero que sí están haciendo es dejando que los rehenes mueren de hambre. Eso sí, porque dicen que no hay comida, entonces no hay comida para los rehenes que tienen, entonces, pero ellos están matándoles. Aún han dicho, y no sé cuánto es la verdad, pero jamás ha dicho que hay 40 rehenes vivos todavía. Había 140 vivos hace un mes. Y ahora 40, ahí lo mataron, es que pasó básicamente. Ahí la lástima, pero usando esta mentira para matar a los rehenes, esa es su idea.
Porque los que han salido también han hablado acerca de todos los abusos, de todas las cosas que han estado sufriendo y han puesto en evidencia pues, la crueldad de este grupo. Entonces no les sirve la propaganda, ¿no? Entonces obviamente es muy difícil, que a medida que pasa el tiempo es más difícil que sean recuperados.
Vamos a otra noticia o vamos a una palabra que tenemos para esta noche.
De pronto compartamos un poquitico acerca del tema. Hoy teníamos algo muy interesante y muy profético. Vamos a hablar acerca de las vacas rojizas o vacas alazanas.
Pastor. Entonces, en Números 19 en la Biblia hay una costumbre de bajo la ley que hicieron. No vamos a leer todos los versos porque es muy técnico, tal vez, pero da la idea que tenía que sacrificar una vaca roja para sacrificarlo, degollarlo y quemarlo y tomar las cenizas y añadir las cenizas, pon cenizas en agua y con hisopo y con lana, tela lana y para hacer una mezcla y vas a rociar las personas que van a entrar en el templo. Y sin esta agua, con cenizas, que no pudieran entrar en el templo. Entonces, va a ser una cosa clave por los últimos días para que reconstruyan el templo, que tendrán esta agua para que las personas puedan ser purificadas bajo la ley levítica. Sabemos nosotros que no necesitamos ningún templo, no necesitamos agua bendita o de cenizas o nada de esto, que tenemos Cristo, que es el cumplimiento de todo esto, y que somos salvos por su sangre, no por la sangre de un becerro rojo. Pero para los judíos, esa es parte profética de la reconstrucción del templo, que es una parte bíblica que va a pasar, que va a ser un templo que será usado por el anticristo. Y la sabemos que no estamos contentos que está reconstruido, pero a la vez estamos animados para ver qué está pasando, que muestra que Jesús viene pronto. Pero sabemos antes que eso suceda, tendremos el rapto de la iglesia. Entonces, es que estamos mirando en esta noche. ¿Qué está pasando ahí en Israel con esas vaquitas? Tal vez solo un poco de trasfondo, que ellos han buscado esta vaca roja por 40 años o más, ¿verdad? Y tiene que ser una vaca perfecta con todos los pelos rojos, obviamente. Hay si un pelo cana, una cana o una negra, pelo negro o café, es descalificado. Ellos toman una lupa y van mirando a la vaca para ver todos sus pelos, para estar seguro, y han descalificado a muchos, pero hace como un año, octubre del año pasado, hay un granjero en Texas que estaba criando esas vacas rojas con la idea de usarlos en el templo. Pues parece él es cristiano y quería ayudar en ese sentido. Entonces ellos compraron 5 de esas vacas que él tenía y que por $100,000 cada uno, y le costó $250,000 para enviarles a Israel, los 5, la rabanito, 5, tenemos fotos ahí de ellos, a Israel. Y ahora, 6 meses después, ahora 2 han sido descalificados. de estos. Uno tiene, que tiene dos pelos que no eran rojos, y otro fue como muy rosada, entonces no calificó. Pero tres todavía son calificados. Ahora, una cosa más, esas vacas deben tener por lo menos 2 años para ser candidatos para el sacrificio. Y ahora, los tres que restantes sí tienen más que 2 años. Ellos pueden ser sacrificados hoy. Aún hay planes, tal vez, que han dicho para sacrificarlos esta Pascua, que es a final de este mes de abril, y tienen que sacrificarlos en el Monte de los Olivos. Y ellos sí tienen un lote ahí para hacerlo, pero una cosa, el gobierno israelí dijo hace un mes, por favor, no lo hacen. No sacrifiquen en ese momento de la guerra, pues va a explotar la guerra más, porque los árabes conocen la profecía bíblica mejor que muchos cristianos. Ellos saben qué representa esto y para la reconstrucción del templo. Entonces ellos dicen, si hacen esto, vamos a atacar, y vamos a Hezbollah va a atacar, y Irán va a atacar, y todo. Entonces, pero veremos qué pasa. Pero sabemos que tarde o temprano será sacrificado y van a quemarlo en el Monte de los Olivos. Pero ya tiene mucho listo, Pastor Pablo, de la construcción del templo, los muebles. Y creo que tenemos un video, tal vez te puedes explicar un poco más de esto.
Pues quería mostrar de pronto primero lo de las vaquitas de las 5 que llevaron, porque justamente hace un par de semanas el Instituto del Templo mostró un short donde salen estas vaquitas antes de que descalificaran a las dos que ya fueron descalificadas. Entonces, de pronto, si nos puedes poner el videito, sería súper chévere. Aquí se ven, y bueno, incluso hay una que es un poco más clarita que las demás, es la que está como más hacia la luz, y las otras se ven más oscuritas.
Que está descalificada.
La descalificada, sí. Pero bueno, para contarles un poquitico también acerca del trasfondo histórico, pues ustedes saben que desde el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido y la ciudad fue quemada, y el ejército romano no solamente mató como 1 millón de personas, sino que destruyeron, quemaron todos, hicieron un banquete, y parte del ganado que se comieron fue el ganado del templo, donde estaban algunas de esas vacas rojizas que guardaban los sacerdotes. Y resulta que, aunque han habido muchas vacas rojizas alrededor del mundo, estas vacas rojizas, como tenían que ser perfectas y era un gen recesivo, no se estaban dando 100% puras. Entonces eso ya es un milagro. Los genetistas dijeron que fue un milagro que pudieran volver otra vez a tener estas vacas 100% rojas en su pelaje. Y ya desde hacía rato los estaban buscando, y hay un videito de hecho del Instituto del Templo de hace 8 años cuando ellos estaban examinando estas vacas y también reconstruyendo todas las cosas necesarias para hacer la adoración dentro del templo. Ellos han estado entrenando también a los Kohanim, que son la rama de Leví que hacen los sacrificios, y además cada uno de los utensilios de la vestidura sacerdotal, de los utensilios del templo, los han ido construyendo para que en el momento en el que puedan ya simplemente construir, todo esté listo. Les quería mostrarles este videito que está incluso traducido con inteligencia artificial para que vean algo del trabajo que han venido haciendo. Este es un video de hace 8 años atrás, casi 9 años.
Por casi 30 años el Instituto del Templo ha logrado lo imposible. Creamos una menorá de oro sólido para el Santo Templo. Todos pensaban que era imposible. Después de 10 años de investigación, creamos el pectoral del sumo sacerdote y pensábamos que era imposible. Por primera vez en 2000 años producimos aceite de oliva puro para la menorá. Más de 60 barcos han sido restaurados por el Instituto del Templo. Todos pensaban que era imposible. Todas estas cosas, todos nos decían que era imposible. Ahora estamos restaurando los mandamientos de la vaca roja, los cuales todos pensaban que eran imposibles. Pero todos los mandamientos de la Torá son posibles y factible. Gracias por ser parte del sagrado trabajo del Instituto.
Bueno, y básicamente a través de este video lo que vemos es que esto estamos hablando casi hace 9 años, 2015, 2016, y ellos ya estaban trabajando para tener cada uno de los utensilios, ya han celebrado varios sacrificios en la Pascua, tal cual como lo ordena en la Torá. Y una de las cosas de pronto que la gente no tiene claro es que el sacrificio de la vaca alazana o la vaca rojiza no se hacía dentro del templo, sino que se hacía afuera, y la sangre y las cenizas, todo era quemado afuera de Jerusalén. Entonces, técnicamente ellos pueden simplemente restaurar ese sacrificio en cualquier momento sin necesidad de tener el templo. Lo óptimo, obviamente, para ellos sería tener todas las ordenanzas. Hay un pasaje también en Oseas donde dice que ellos iban a estar sin sacrificio, sin templo, sin cada una de estas, la menorá, los serafines, el efod. Pero ya en este momento está todo construido y de hecho la profecía de Oseas decía que iba a ser restaurado los sacrificios para el regreso del rey. Ahora nosotros sabemos que en ese templo, y lo estuvimos hablando hace poco, se va a parar el anticristo, que se va a hacer pasar por Jesús, pero después va a llegar Jesús. Y creemos que esto obviamente apunta al regreso del Señor, al regreso de Cristo, al regreso del Mesías, que la nación de Israel está esperando por primera vez, pero realmente va a haber un engaño antes, y creemos que esa vaca rojiza es un cumplimiento también de algo profético. De hecho, apunta tanto a la primera venida como a la segunda venida de Jesús, y bueno, creemos que es un tiempo emocionante.
Así es, es algo profético también. Hay como, yo pienso, tres cosas que les falta para reconstruir el templo. Primeramente, la vaca rojiza, y ya están muy cerca, pueden ver. Esto puede ser en 15 días, que ya lo tienen las... porque aún solo ha habido 9 vacas rojizas sacrificadas desde el tiempo de Moisés. Que no es que están sacrificando cada año, es cada 3-4 siglos. Porque son las cenizas y puede durar por siglos. Porque toma un poquito de ceniza y echa en el agua, y esta dura por años, décadas. Entonces, van a sacrificar la décima ya, y la número 10 en la Biblia es el número completo, 10 mandamientos, las 10 vírgenes, las 10 monedas, etcétera, etcétera. Siempre es como completo, como esa sería como último, que tendrán hasta la venida de Mesías, ¿no? Pues aún ellos piensan que el Mesías es la primera venida, pero nosotros sabemos la segunda venida. Entonces, ellos son como engañados y no saben. Jesús ya vino, ¿no? Pero la segunda vuelta. Falta la vaca, pero está cerca. Y también falta ellos el arca del pacto para poner en el templo. Pero el instituto del templo allí en Jerusalén, ellos dicen abiertamente, sabemos dónde está el arca. Y cuando tenemos el templo, vamos a tener el arca y todo está listo. Entonces, ellos no tienen ninguna duda o preocupación de esta parte. Ellos no dicen dónde, porque obviamente por seguridad, ellos lo tienen. Y hay como varias ideas. Puede estar en Etiopía, en esta iglesia que dicen está ahí, o puede estar mismo ahí bajo en la ciudad de David, donde han excavado ahí en Israel. Hemos hecho ahí y lo tienen guardado. O bajo el sepulcro de Jesús, ahí puede estar también abajo. Veremos, ellos dicen, saben qué es. Y la tercera cosa, la más complicada tal vez, es el lote para poner el templo. Pero parece esta parte es resuelto por Anticristo. Él va a resolver esto con su pacto de paz y que una parte de él va a negociar con ellos y voy a dar su lote allí en el templo, sitio del templo. Pueden hacerlo, hay espacio, no están tantos edificios o dos ahí, hay espacio por otro. Y pueden, le permitimos construir su templo ahí y también por paz y que ya no ahora van a dar los palestinos su tierra y voy a protegerles de ellos y todo. Algo así va a decir. Pero yo creo que el anticristo resuelve el tercer problema del lote. Entonces ya está muy cerca. Y cuando vemos esto, sabemos que Jesús viene pronto. ¿Y qué piensan a mis colegas?
Oh, pues ya ellos están listos. A mí me sorprende, de hecho, la escuela que tienen para los sacerdotes, porque ya los han ido entrenando en cada una de las ordenanzas. O sea, ellos están esperando que todo esto sea cumplido, ¿no? Algunas personas dicen, bueno, pero entonces, ¿es necesario que el templo sea reconstruido para que venga el rapto de la iglesia? No, el templo debe estar reconstruido para que el anticristo, a la mitad de la gran tribulación, se haga pasar por Jesús, diga que él es el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces realmente tal vez nosotros no alcancemos a ver todas esas cosas, pero el ver de antemano que ya se está cumpliendo ahorita, eso me muestra que si eso es algo que va a suceder dentro de la gran tribulación, ¿qué tan cerca estamos nosotros del rapto? Entonces es por eso que hablamos acerca de estas señales. Esas señales son para el mundo, ellos son los que los van a vivir, Pero si ya en este momento todo se está dando para algo que se va a cumplir 3 años y medio después de que nos vayamos, que va a estar en vigencia 7 años después de que nos vayamos, y ya en este momento están trabajando en eso, entonces, ¿qué tan cerca estamos del regreso del Señor?
Sí. Y a nivel igual político, eso va a ser una bomba, literal. Creo que va a haber una bomba, porque pues, a veces la gente no se pone a pensar, pero estos dos bandos son... supremamente religiosos y afianzados en su fe. Entonces, cualquier gesto de esto para nosotros, pues chévere, una vaca roja, profético, pero para ellos esto es vida o muerte, esto es lo que fueron llamados a hacer, han estado esperando 2000 años casi en poder volver a hacer este tema, su cumplimiento para ellos, y asimismo, pues el mundo árabe en el que viven ellos también, pues no quieren que esto suceda, va en contra de lo que ellos creen. Entonces puede ser también ese inicio de como el dominó de todas las cosas proféticas que ya faltan. Entonces por eso es importante, por eso lo hablamos acá, porque esto puede ser ese catalizador para que aquellas últimas cosas que se necesitan por predicar se empiecen a predicar. Cosas tan simples como hablamos y decimos que de las cosas que faltan por cumplirse es que toda lengua confiese, o sea, que todo se alcance, perdón, que se alcance a todo el mundo, que este mensaje será predicado en todo el mundo y luego el fin vendrá. Y hay ciertos lugares en el mundo árabe donde todavía no hay acceso, pero lamentablemente no hay nada que abra más acceso a diferentes países que guerra. No hay nada que abra el corazón de personas como las guerras también. Y eso puede ser un momento también donde podemos entrar por diferentes medios y emisiones y todo para predicar y ser ya esa última cosecha antes de que Jesús venga. Y entonces por eso es interesante. Pues, o sea, puede ser hasta este último mes, o sea, este fin de mes, que empiecen ellos a hacer todo eso. Así que, bueno, tomen vacaciones antes.
Pero también, cuando había la guerra del 7 de octubre comenzó, una razón, ellos dicen a los mismos Hamas, ¿por qué atacamos? Porque ellos van a sacrificar la vaca. Y ellos son muy pendientes, aún ellos lo llamaron, ¿qué está pasando? El diluvio del Aqsa, la mezquita que está ahí en el sitio del templo. Es el ataque, diluvio, ataque sobre ellos que los judíos están haciendo. Entonces ellos son súper pendientes de este punto. Yo vi un video, los judíos dicen que cuando sacrifiquen van a filmarlo y ponerlo en Facebook Live y van a tener más o menos 800 millones de personas viendo en el mismo momento. Entonces, obviamente esa va a ser la bomba que Pastor John mencionó, que tal vez puede comenzar la guerra de Gog y Magog. Y cuando eso sucede, empacamos nuestras maletas, pero nos vamos. Entonces, cosas están calentando y interesante qué está pasando en este mundo, pero son señales. Ahora, repito solo este punto, que nosotros no estamos como pensando que es algo espiritual del templo y la gloria de Dios va a aparecer otra vez. Nosotros somos el templo hoy en día. Y el mismo templo y tenemos la misma gloria nosotros adentro como cristianos. Pero sí es profético. Mostrando la venida del Señor. Es porque hablamos de este tema en este programa.
Sí, también, bueno, es interesante de pronto en este área en particular es como nosotros sabemos que el último altar es la cruz, es el sacrificio es Cristo Jesús, ¿cierto? Pero para los judíos, ellos estaban esperando no un Mesías como un cordero, sino como un león. Ellos no querían simplemente un sacrificio por sus pecados, sino querían un líder militar. Lo dilatado, su imperio no tendrá fin, regirá las naciones con vara y hierro. Y entonces por eso no pudieron identificar la primera venida. Pero para ellos el momento en donde ya tienen el visto bueno para sacrificar esa vaca alazana, esa vaca rojiza, lo que ellos ven es como va a ser el comienzo de la edad del Mesías o la época del Mesías. Entonces para ellos también incluso es muy profético y por eso los musulmanes tratan de detenerlo. Ahora, por el lado de nosotros como cristianos, hay varios versículos, como estaba mencionando, en Oseas 3 dice que por muchos años no habría sacrificio, pero el sacrificio iba a ser restablecido. Cuando ya uno lee en Daniel, en el capítulo 9, cómo el anticristo hace cesar el sacrificio, y en Daniel el capítulo 11 dice, y para el continuo sacrificio y pone la abominación desoladora y él mismo se hace pasar por Dios. Entonces nosotros entendemos que antes de que se manifieste el anticristo, tiene que otra vez restablecerse algo de los sacrificios del antiguo pacto, que después del año 70 todo eso se frenó. Entonces han pasado ya 2000 años prácticamente donde no han habido sacrificios y otra vez están hablando de restablecer algo que la Biblia dice que tiene que ser restablecido para que se manifieste el anticristo y para que después llegue el Señor Jesús. Entonces obviamente todo esto nos muestra que cosas que no pasaron por varios siglos están pasando justo en nuestros días, y hace un par de semanas publican entonces este video con las 5 vaquitas y ahorita ya dice que solamente quedan 3. Entonces ya ellos están identificando cuál de esas 3 va a ser el sacrificio que va a marcar la venida de su Mesías, y que nosotros creemos que es profético también para nosotros.
Y también que ese ranchero, ese señor en Texas que les vendió los 5 vacas.
Sí, es un negociazo. También.
Pero solo para el precio que pagaron, que pagan $750,000, me dice que van a hacer algo con esto. Que ellos no van a perder $1,000,000 casi. Sí, sí, sí. Es algo que están en serio, ¿me entiendes la cosa? Pero este ranchero de Texas dice que él tiene por lo menos otros 12 vacas listas para enviar también. Entonces, si otros 3 son descalificadas, él tiene otros 12 que dicen que son buenos candidatos también. Entonces, hay muchas posibilidades de esto. Pero solo señal que Jesús viene pronto y es sumamente interesante. Pero también menciona que en la iglesia nosotros hablamos de la vaca rojiza el miércoles, si quieres verlo en internet, pero en el sentido de profético simbología de Jesús en la cruz. Hablamos de esta parte también, la tipología, otro lado, no estamos hablando aquí en el programa. Si quieres conocer más, puedes ver la prédica de miércoles que de esta semana pasada y puedes verlo en internet también.
Sí, de esa prédica, un verso que a mí me gustó bastante, se encontraba en Hebreos en el capítulo 9, donde habla acerca de cómo el sacrificio de esas vacas y la becerra rociada y las cenizas purificaba solamente la carne. Y nosotros sabemos que los sacrificios del antiguo pacto no traen salvación, no traen el perdón que obviamente podemos recibir por la sangre de Jesús, que purifica no solamente nuestro espíritu, sino hasta nuestra conciencia para que podamos vivir en libertad. Entonces Hebreos habla acerca de que realmente el verdadero sacerdote y el verdadero sacrificio es Cristo Jesús, y que en Él es donde tenemos redención. Entonces por eso no ponemos la mirada en sacrificios naturales, pero sí creemos que es parte del cumplimiento de lo que Dios ha establecido en su palabra.
Sí, igual el tiempo es, o sea, tiene que ser muy preciso porque, o sea, la dispensación tiene que cambiar cuando empiecen a suceder los sacrificios, porque si no habrán millones de judíos que dejarán de creer si todo empieza a funcionar como ellos piensan y ya no es el mismo Dios, ya no es el mismo mover como ellos lo visualizan desde el antiguo pacto. Entonces también perderían ellos como su impulso. Entonces la dispensación tendría que cambiar para que entonces, o sea, puedan ellos corroborar lo que creen, y va muy de acuerdo a la línea de tiempo que tenemos también de eso, que cuando empieza a suceder hay un cambio de dispensación. La iglesia se va, vuelve otra vez como en los tiempos del Antiguo Testamento, o sea, se vuelven más importantes estos actos. Entonces, pues no sabemos cuándo, pero sabemos que estamos cerca. Y eso sí, y si no caiga, no sé por qué, pero últimamente hay mucha gente que ataca como esto otra vez en la escatología y todo, y siempre lo atacan con el mismo versículo, que nadie sabrá el día ni la hora, nadie sabrá el día, que ni Jesús sabe el día ni la hora, que solo Dios sabe. Entonces, ¿por qué nosotros estamos hablando de esto? Y es verdad, no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos el tiempo en el que estamos. Hay que ser muy brutos para no saber. Uno no sabe cuándo va a caer la gota de lluvia, pero si hay una nube negra encima de uno, uno sabe que la posibilidad y la probabilidad de que vaya a llover pronto es cercana. Eso es lo único que estamos diciendo, que el tiempo sí se siente cerca, se ve cerca, las señales apuntan que estamos llegando. Entonces, este es el tiempo donde uno se tiene que afianzar en las cosas de Dios. ¿Y sí?
Sí, es bien dicho. Jesús dijo que debes ver las señales, ¿no? Como ves el clima, como Pastor John mencionó, y sabes que va a llover, puedes ver las señales y sabes que su venida está cerca. y no sabemos la día ni la hora, pero sí sabemos las señales. Eso es Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Jesús habló un sermón entero de este tema, de la cercanía, de qué va a pasar cuando Él viene, y la situación mundial, en la iglesia, en el mundo, en la parte económica, cómo será la parte social. Él habló de todo esto. Y podemos leer y velar y ver las señales. Y vamos a estar pendientes de esto. Hay verso tras verso en la Biblia. Dice, mirad, velad, estar pendientes, ojos abiertos para esas cosas. Y necesitamos prestar atención.
Amén. Necesitamos ser entendidos en los tiempos. Él no quiere que ignoremos acerca de los que duermen, de cómo suena la trompeta. A Daniel le dijo, yo he venido para que sepas y entiendas, y creemos que de la misma manera como él ha querido en otras generaciones que estén apercibidos, en esta generación que quiere lo mismo. Y en la primera venida, él dijo, así como es fácil discernir si va a llover o no, es fácil discernir el día de la visitación. Ellos no estuvieron atentos algunos, pero otros sí estuvieron atentos y se presentaron en el templo, vinieron los pastores, vinieron los reyes, y nosotros creemos que aquí hay una generación que está sensible, apercibida en el Espíritu y que entiende y discierne los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, bueno, muy emocionante, compartimos esto para que usted haga la obra, ¿cierto? No posponga lo que va a hacer en Cristo, sirva en su iglesia local, conéctese, comparte con sus familiares y amigos las buenas noticias de la salvación, comparte este programa también si está en su corazón. Y bueno, el Señor viene pronto y nos vamos a llevar a muchos para el cielo junto con nosotros. Maranata.
Bien dicho. Maranata.